Y vamos a consultarle acerca de cuál es su mirada, su análisis y su apreciación con respecto a la situación que está viviendo Vicentín por estos días. ¿Cómo estás? Buen día, Juan.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Contanos, Juan, ¿cuál es tu mirada? Acá estaba leyendo justamente un informe donde decía que la propuesta de generar una empresa mixta, como se viene hablando en el marco del concurso de acreedores, es jugar el juego de la misma gente que vació Vicentín.
Sí, el problema es que lamentablemente, aparentemente, el sacar la ley de expropiación en el Congreso es algo que políticamente puede ser o difícil o imposible, dado las alianzas y la situación actual que hay en el Congreso. Entonces, esta es una visión, digamos, o una nueva opción superadora, más allá de que yo preferiría la expropiación, pero si no es viable empantanarse en una expropiación que no salga o que cueste demasiado caro políticamente y sea un problema, parece que entrar con la propuesta esta de Perotti por adentro del concurso, con el empuje además de la Inspección General de Justicia de la provincia de Santa Fe, que de alguna manera tiene una cierta posibilidad de entrar en el concurso y tomar la intervención, parece ser superadora. Como vos bien decías, es jugar en el juego del concurso, un concurso que no está diseñado desde el punto de vista legal para un grupo empresario como este, que tiene ramificaciones y relaciones, digamos, con empresas en Paraguay, en Uruguay, en las Islas Caimán, en Panamá o en cualquier otro lugar que le permitía contrabandear, eludir, evadir impuestos y demás, ¿no?
Juan, ¿por qué es tan difícil con una empresa hacer lo que para una simple persona, digo, yo por ejemplo saco un préstamo, hipoteco mi casa para ese préstamo, o pongo de seguro eso o mi empresa, lo que sea, no pago y evidentemente el banco va a venir por mis activos? ¿Por qué es tan complicado, si la banca que se le debe, la banca nacional, por qué es tan difícil lograr, digamos, esto que todo el mundo se asusta y parece que sí, que el Ejecutivo Nacional estuviera avanzando sobre la propiedad privada como una violación de la misma, cuando en realidad es una empresa que ha perdido dinero, no está pagando y no cumpliendo con lo que había acordado con el banco? Y sin embargo, pareciera ser que no se la puede tocar, o los límites que pone, decir, bueno, que el Estado nos salve, nos rescate y nosotros seguimos.
Sí, de hecho, el Estado no está entrando solamente a tratar de rescatar la empresa o de intervenirla para salvar lo que le deben al Banco Nación y a otros bancos estatales y a la AFIP, sino que yo creo que la principal preocupación del Estado son dos. Primero, que los acreedores, que son varios miles de productores, si Vicentín quiebra, van a probablemente quebrar también.
Claro.
Y el Estado va a tener que salir a rescatarlo de todos modos con un costo altísimo desde el punto de vista social y desde el punto de vista del Estado. Al mismo tiempo, obviamente, que se pierden varios cientos de millones de dólares. Ahora, vos decías, bueno, yo voy a pedir un préstamo y me hacen una hipoteca y demás. Pero claro, el problema acá es que los préstamos, los últimos préstamos de los últimos 4 años que se los dio el gobierno macrista, era el mismo gobierno que de alguna manera había sido el receptor de los aportes de campaña de esta empresa.
Claro.
Entonces, ayer leía, y yo conozco mucho el Banco Nación, porque también estuve ahí cuando Mercedes Marcó el Pont fue presidenta 2 años,
claro.
Y yo me imaginaba que un montón de gente del Banco Nación no había firmado estos préstamos porque sabía que no se lo podían dar. Vos pensás que los últimos préstamos que le dieron, se los dieron cuando Vicentín ya estaba incumpliendo las propias deudas que tenía con el mismo banco. Eso es imposible de imaginar.
Totalmente.
Por ejemplo, en una persona física. Ya estaba en situación 4 del sistema de deudores morosos, y sin embargo le dieron, en el último mes, antes de que se vaya Macri, le dieron 26, 27 préstamos por valor de 100 millones de dólares.
Terrible.
Entonces, eso es inconcebible. Entonces, ahí está la respuesta de lo tuyo. Cuando había alguna trabita, llamaban de presidencia enfrente del Banco Nación y le decían que le dieran para adelante, porque si no, lo echaban a que tuvieran que echar. Entonces, ahí tenés un problema, y el otro problema que tenés es que el Estado podría haberse hecho el tonto, digamos,
sí,
y dejar que quede el muerto para el Banco Nación o recuperar una partecita y algo, pero iba a tener un problema social grave, un problema político grave por no intervenir, y al mismo tiempo las empresas multinacionales hubieran desguazado los mejores pedazos de los activos de esta empresa y habríamos tenido también un problema incluso de la producción y exportación de la Argentina, ¿no?
Total. Se hablaba mucho que estas empresas, las empresas como Vicentín, tienen que ver como, o se las considera empresas referentes en lo que es el mercado. Contanos, explícanos un poco de qué se trata eso, que una empresa sea referente, imagino tiene que ver con la fijación de precios, y cómo afectaría, ¿no?, la posibilidad de que esto fuera nacional, que fuera el Estado el que estuviera de alguna manera influyendo, referenciando a las demás empresas en el rubro.
Bueno, ahí la importancia de lo que se ha hablado no es solamente una cuestión de soberanía alimentaria, como hablan algunas personas, sino que también vos de alguna manera entrás desde el Estado a tener una relación con las empresas que están produciendo, exportando y demás, en un tema central como es el corazón de las exportaciones argentinas. Claro. Y eso lo que te abriría es un panorama de entender y de saber mejor cómo se maneja el sistema en la parte blanca y en la parte negra, digamos,
claro.
Controlar mejor, pero eso no necesariamente redunda en un perjuicio para el productor, al contrario, justamente el tener esa referencia puede incluso redundar en que el productor reciba mejores precios y que el Estado reciba de alguna manera mejores beneficios de la exportación, porque por ejemplo hace exportaciones directas a China desde la propia empresa mixta y eso le genera un quitar del medio a intermediarios que lo único que hacían era cobrarle más o pagarle menos, digamos, al productor y cobrarle más al que le iba a hacer los procesamientos intermedios y demás. Entonces, si vos tenés al Estado jugando como un jugador importante en ese mercado, y pensemos que Vicentín movía el 10% de las exportaciones argentinas, pero además es uno de los productores más grandes del mundo de aceite vegetal, uh-huh, junto con Glencore en San Lorenzo, en una de las plantas más grandes del mundo, vos tenés ahí una injerencia del Estado que puede de alguna manera hacer relaciones de Estado a Estado, porque tu mayor demandante de esos productos es China. Entonces, ¿para qué necesitas a los intermediarios, que son 4 o 5 en el mundo, las 4 o 5 grandes exportadoras cerealeras, que lo único que hacen es darle menos al productor y pagarle menos impuestos a los estados y de alguna manera manipular el mercado, ¿no?
Bien. Acá mi compañero Sebastián Abela te quiere hacer una consulta, Juan.
Sí, la consulta es de continuar así como está la situación de Vicentín. ¿Cuál sería la consecuencia para la Argentina, para los acreedores y también para los trabajadores si no se le diera esta salvataje, intervención por parte del Estado? Si no se aprobara y todo continuara como está, ¿cuál sería el destino de la empresa?
Lo más probable sería una quiebra con un desguace en pedacitos de los mejores activos y donde cobrarían primero las entidades financieras y los productores quedarían bastante complicados para cobrar sus acreencias. Y por otro lado, tendrías una serie de sectores que dejarían de funcionar. No es que solamente se lo va a comprar otro, porque hay algunos que funcionan porque están integrados en un grupo empresario. Pero si deja de existir el grupo empresario, habrá sectores que dejan de funcionar, habrá gente desempleada también de los miles de empleados que tiene esta empresa. Pero además va a dejar la señal de que eso es posible hacerlo con éxito, digamos, ¿no? Porque el otro problema que vos tenés, si vos no entrás en el concurso y lo dejás que lo maneje, lo mismo que va a hacer la empresa, porque aparte tienen las creencias que, como dijimos recién, son ellos mismos prestándose a ellos, lo que puede lograr es que puedan destruir la prueba de todas las trinchadas y el vaciamiento que se mandaron. Entonces, desde el punto de vista de señal para tu país en el sector productivo, de que se puede uno salir con la suya con un vaciamiento, es malísimo, y aparte de las consecuencias sociales que te decía antes, ¿no? Yo creo que eso sería la peor opción, que lo siga manejando la misma empresa, la misma familia que lo vació.
Bien, otra de las opciones que había leído por ahí, contame un poco de qué se trata y cuál es en realidad la función, es que el gobierno pudiera aparecer como una figura de contralor.
Lo que pasa es que controlar desde afuera, como por ejemplo ahora,
sí,
el juez lo que dijo es, los interventores que nombró el decreto ese, que yo no puedo decir si es constitucional o no, pero lo que puedo decir es que no va. Los interventores quedan como veedores, que son unos tipos que están mirando ahí lo que le dejan ver, nada más, obviamente,
claro,
porque no es fácil mirar las cosas que están haciendo en un grupo, como te decía antes, ramificado en guaridas fiscales y demás, y lo siguen manejando, los mismos que lo manejaron antes, no te sirve de nada, por la complejidad que tiene esto. Esto no es una empresa que uno va y mira y por un lado entra en insumos y por el otro lado salen productos. Esto es un entramado empresario que además está mezclado con las propias familias que lo manejan y con empresas en el exterior. Vos pensás que 4.000 millones de pesos se lo deben a Vicentín Paraguay, que son ellos mismos, que a su vez es la dueña de parte de la aceitera, que a su vez le vendieron una parte justo cuando ya estaban en problemas de pago y demás, le vendieron una parte a Glencore de esa aceitera, que es de la más grande del mundo, y los 120 millones de dólares que habrían recibido se evaporaron en el aire. Pero tan no se está metiendo de una manera negativa el Estado en este concurso, que los acreedores externos, que son bancos internacionales y que seguramente distan de ser comunistas, estaban respaldando la intervención del Estado y estaban hablando con el gobierno como un interlocutor válido. No es que pusieron el grito en el cielo y dijeron no, esto no, porque justamente esos 120 millones de dólares que se evaporaron de la venta que le hicieron de una parte de la aceitera a Glencore, esos acreedores internacionales dicen, ¿dónde están esos 120 millones? Desaparecieron. ¿Cómo puede ser que en el medio del concurso y que nos debe a nosotros varios cientos de millones de dólares se desaparezca eso? Y entonces le trataron de bloquear las cuentas en Nueva York, salvo que esta gente explique dónde fueron los 120 millones, y en eso están, ¿no?
Totalmente, también me parece importante destacar y dejar de hablar de como esta Vicentín, la empresa familiar que llegaron de la Italia y esa romantización, cuando en realidad es una empresa oligopólica que se ha encargado de ganar mucho dinero durante muchos años, y bueno, y esto último, lo que ha sido este fraude, ¿no? Y esta estafa con connivencia tanto política como de la empresa. De eso te quería consultar al respecto de los grados de culpabilidad. Obviamente se está llevando adelante una investigación, pero los quienes intervinieron en el gobierno de la gestión macrista obviamente deberían ser sancionados por la justicia.
Sí, lo que está claro es que del último balance que presentaron hacia fines del 2018 a lo que dicen ahora que hay en el concurso a fines de 2019, principios del 2020, según un especialista amigo que es Sergio Lelovich, que además es de la región, economista y de la región, de alguna manera esta gente que estaba manejando la empresa evaporó el 88% de los activos netos de la empresa. Eso no hay forma de hacerlo si no es con truchada. Porque vos me podés decir, no, ¿sabés qué pasa? Teníamos actividad de aeroportuaria y de aviones y de turismo, y entonces la cuarentena nos destruyó. Pero no es esto, estamos hablando de cereales, siguieron exportando, y de hecho en el 2019 fue uno de los años que más exportaron en la historia en relación con las demás empresas. Entonces hubo un manejo adrede para vaciar la empresa, para dar un manotazo y ganar mucha plata, o para venderla desguazada, o para vendérsela a una multinacional, no lo sé. O porque apostaban en realidad que se iba a quedar el macrismo y le iban a seguir sacando plata al Banco Nación y a otros bancos. Pero que hay algo claramente adrede que hizo que una empresa que estaba muy bien estuviera muy mal, no hay ninguna duda, y eso hay hechos contundentes como este que acabo de decirte. Claro. En el marco de una actividad floreciente como es la venta de alimentos, hicieron eso. Ahora, un pequeño detalle de lo que decías vos de empresa familiar. Efectivamente es una empresa familiar, lo que pasa es que no es una empresa familiar de que trabaja el abuelito y los hijos y están todos ahí trabajando y hay una pequeña plantita donde están produciendo. Es una empresa familiar porque lo manejan dos o tres familias, y esas dos o tres familias lo han manejado en los últimos 90 años desde que existe. Pero, y es lo mismo que pasa con otras cerealeras, como Dreyfus y Cargill y demás. Son las mismas familias. De hecho, son familias y hay muy pocos datos de qué actividad tiene y demás, porque no salen normalmente a la bolsa y no rinden cuentas ante nadie. Pero que sea familiar no quiere decir que sean buenos muchachos.
No, porque ayer escuchaba al diputado por Mendoza, Alfredo Cornejo, en una nota con una radio de Buenos Aires donde, bueno, hablaba de esta manera.
Del sentido de pertenencia.
Claro, y una romantización, viste, de estas familias que en realidad constituyen familias muy poderosas de la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿y qué es lo que repercute después a la hora de generar?
Del imaginario social, de que quedan en la calle, que son pobres, el pobre abuelo perdió su trabajo.
Y después vemos en la manifestación defendiendo a personas que están manejando, que se da un Renault 12, hay un montón de memes que están muy buenos, o un Citroën, digo, esta poca pertenencia de clases sin saber qué estás defendiendo, cuando en realidad la defensa de un poco de la economía argentina o el mejoramiento de la misma sería esta posibilidad que hablabas hace un rato, ¿no? De poder intervenir, de tomar parte, saber qué se hizo y de controlar esta situación que ha sido un desmadre.
Bueno, mira, yo te voy a contar algo importante en este caso en particular, que es el de Vicentín y el tema de los cereales. El tema de lo familiar romantizado y demás tiene que ver con que una parte muy importante de este negocio de la compra-venta de cereales se basa en la confianza. En el campo hay muchas cosas que se hacen por un acuerdo de palabra, no por un papel firmado que de última voy a ir al juez. Hay muchas cosas que se hacen de palabra y entonces es fundamental la confianza que uno tiene en el que se está llevando su cereal y le está dejando un papelito o incluso solo de palabra. Entonces, la romantización que hay de la familia Vicentín es porque el abuelo Vicentín seguramente era un tipo que se ganó la confianza. El problema es que ya estamos en la tercera generación y estos tipos lo que acaban de hacer es cagarlos a los 3.000 productores a los que se llevaron los cereales. Porque se llevaron los cereales, los vendieron en dólares y después dijeron, uy, tengo estrés financiero. Y aparte de eso, se chuparon varios cientos de millones de dólares del Banco Nación, con lo cual no es que vos decís, bueno, hicieron una mala jugada y le salió mal. No, claro. Hicieron todo lo que tenían que hacer para abusar de la confianza de los productores que se había ganado varias generaciones desde sus abuelos. Entonces, esa romantización lo que hace es que uno piense, pobres muchachos, les salió mal. No hay nada que les haya salido mal. Este no es un mercado donde haya pasado algo grave en el último año y que han caído los precios al 50%, ni nada por el estilo. El mercado funciona bien y ellos vendieron más que nunca. Vendieron el 10% de las exportaciones cerealeras de la Argentina, que es una enormidad.
Total. Juan, me quedaría horas hablando de este tema porque, bueno, se mezcla todo lo económico, lo político, también la mirada, lo sociológico. Me parece que hubiese sido distinta si esta medida hubiese caído bien en la ciudadanía. Digo, si todos hubiésemos dicho, ¡ay, qué bueno, vamos a rescatar una empresa! Me parece que las decisiones y la posibilidad de maniobrar serían distintas. Evidentemente, los números no han cerrado a la hora de visibilidad y de encuesta, es complicadísimo, pero bueno, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Te agradecemos el contacto con Radio Nacional y obviamente vamos a seguir consultándote a medida que también vaya avanzando y se vaya desarrollando todo este entramado y vamos a ver qué pasa con esta empresa, ¿no?
Bueno, para mí es un placer hablar con ustedes y yo creo que es fundamental en todo esto que decías vos, ayudar a la gente a entender lo que está en juego y cuáles son los intereses y cómo se comportó cada uno de los jugadores. Porque lo que ha pasado, digamos, que hace que la gente, mucha gente esté en contra, tiene más que ver con lo que le han lavado la cabeza desde el punto de vista mediático, cultural, los grandes medios de comunicación, que con sus propias convicciones o lo que conoce de la situación. Cuanto más se divulgue lo que ha ocurrido de una manera medianamente balanceada y no diciendo que el que apoya a Vicentín es un estúpido, sino que es alguien engañado, claro. Más creo que se puede torcer el rumbo de esta cuestión, que además no pasa solo por Vicentín. Esto pasa con muchos grupos empresarios, como cuando la gente puso empresarios a manejar el país porque pensaba que el empresario ya es millonario y no va a robar y va a hacer las cosas bien, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, gracias Juan, hasta luego.
Un abrazo inmenso y un placer hablar con usted.
Hasta luego, ahora hablamos con Juan Valerdi, quien es economista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y ex asesor de la presidencia del Banco Central en la gestión Marco del Pont. Yo estaba pensando, si yo con la deuda que tengo en el banco voy y le digo que estoy en estrés financiero...